La plataforma Netflix acaba de estrenar el documental Pelé y por eso hoy venimos a Friki Fútbol a analizarlo.
Salen a la cancha Albano Bello, Leticia Bueno, Sebastián Cittadini, Victoria Alejandro y Diego Varela. Friki Fútbol.
Bueno, Seba, bienvenido. Tenemos mucho para comentar de este esperado estreno del documental Pelé de Netflix. ¿Cómo andás?
Bueno, todo bien, Diego. La verdad que bien, con ganas de hacer un poco las veces de críticos improvisados de documentales deportivos. Y bueno, con un documental que seguramente en estos días ya está acaparando bastante atención, ¿no? en las redes, sobre el que se está escribiendo mucho y sobre el que se están diciendo muchas cosas, ¿no? Hay mucho para conversar ahí al respecto de bueno, ni que hablar, una figura icónica de no solo del fútbol, sino del deporte y podría decirse también de la cultura del siglo XX. Así que bueno, es realmente una linda oportunidad de acercarse a ese producto audiovisual.
Sí, la verdad que aparte estamos viviendo una época que para quienes nos gusta el deporte hay muchísimo material para consumir en materia audiovisual. Hay un esplendor tremendo de producciones audiovisuales con respecto a equipos de fútbol, a jugadores, de técnicos, en fin, hay un poco de todo para consumir, lo cual también lleva un poco a que esa sobreproducción, evidentemente, no todas sean de buena calidad, ¿no? A veces se sacan así como en serie de cadena de producción y pueden tener sus falencias. Pero bueno, creo que en el caso de este documental de Pelé, que como decimos se acaba de estrenar, 23 de febrero de 2021, que está producido por, que está dirigido por Ben Nicholas y David Trihorn, que bueno, tienen experiencia en la producción justamente de otros documentales deportivos, como por ejemplo el de Kenny Dalglish y el de Andy Murray. Creo que es interesante, a mí por lo pronto, así como para empezar a desmenuzarlo un poco, me dejó una mejor impresión de lo que yo podía esperar, pero tal vez es cierto que fui como con las expectativas demasiado bajas de lo que un documental mainstream sobre Pelé a esta altura de su vida podía llegar a ofrecerme. Y bueno, me entretuvo. Es una, aparte, digamos, dura cerca de 1 hora 50 minutos y sí. A mí me tuvo bastante entretenido la mayoría del tiempo, aunque por ahí a lo último por haber sido un poquito más ágil. Es bastante llevadero el documental en sí.
Sí, eso que vos decías, ¿no? O sea, hay como una suerte de fiebre del oro del documental deportivo, y bueno, dentro de eso puede venir un abanico bastante amplio, ¿no? De productos que son más dudosos que otros, pero coincido contigo que en este caso es un producto bien logrado, bien realizado, que de alguna forma como que vuelve a instalar a una figura que nunca dejó de estar, pero que bueno, que pertenece a otra época, ¿no? Que para muchas generaciones más jóvenes es apenas una, como una referencia casi museística, ¿no? De alguna forma. Y bueno, para nosotros mismos es alguien de una generación anterior también, ¿no? Entonces viene a descubrir ahí algunas aristas de su vida, no solo deportiva, que bueno, estoy de acuerdo en eso, ¿no? Que me parece que está bien tratado. Es un poco más largo de lo que suelen ser estos productos documentales, pero de ninguna forma se hace pesado, ¿no? Más allá de que, bueno, tal vez estamos como un poco educados a un producto que por ahí fuera un poco más corto, de 1 hora y media o algo así, pero se lleva muy bien y creo que, bueno, de alguna manera logra mostrarnos a un Pelé que no conocíamos del todo, ¿no? O sea, si tal vez esa predisposición, ¿no? A verlo negativamente, sí. De alguna forma lo pone como en otro lugar, ¿no? Uno termina viéndolo con otros ojos, sin que caiga en ser complaciente con él, me parece, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo.
Deja cosas ahí como para como para pensar o problematizar al sí. respecto de su rol.
Creo que tiene como interesante es que no es un documental excesivamente adulador. No. Que muchas veces se cae en eso, ¿no? Porque al tratarse sobre todo de un documental que oficial de alguna manera, que cuenta con la presencia del personaje, ¿no? Del cual se está contando la vida, relatándolo en buena parte de la extensión del producto, se puede caer muy fácilmente en eso, decir, bueno, acá vamos a hablar solamente bien de Pelé, y el que no le guste que se maneje, claro. Y sin embargo, bueno, muestra de alguna manera, como se dice antiguamente, luces y sombras de la persona. Lo que sí, a ver, como para encuadrarlo un poco, como decíamos, dura 1 hora 50 minutos y, a ver, creo que si bien se centra, alguna de las críticas que se le pueden hacer al documental es que se centra prácticamente en la carrera activa de Pelé como futbolista. O sea, sí. no aparecen prácticamente referencias ni a su ni a su etapa anterior de ser futbolista, ni tampoco a la vida post-fútbol, de la parte, digamos, más de personal. Contactos. Sí, personal o de contactos, digamos, con la dirigencia del fútbol. No se hace absolutamente ninguna mención, que creo que es algo que en un documental que tiene esa extensión perfectamente podría haber estado, pero hubo como una decisión de darle como un rol muy central a la parte del fútbol, y sobre todo a los mundiales, ¿no? Creo que ahí claro. también... A mí entiendo la decisión desde un punto de vista de la realización de un documental mainstream, la entiendo. Por ahí, para quienes ya conocemos algunas cosas, vamos como más con más información, llegamos a la historia, por gustarnos del fútbol, por conocer la historia de los mundiales y todo eso, sentimos que capaz que por ahí esa información es un poco de relleno y que se podría haber aprovechado ese tiempo en contarnos otras cosas de Pelé. Se hace como la cronología, de hecho, básicamente se apoya en los 4 mundiales, de alguna forma, para hacer el relato de la vida de Pelé, se apoya desde el 58, 62, 66 hasta el 70.
Claro, sí, uno por ahí puede llegar a pensar que por ahí la etapa en Estados Unidos podría haber sido abordada, ¿no? Porque tiene como un montón de costados ahí interesantes, por lo que implicó, ¿no? la llegada de Pelé ahí, pero sin embargo está, como vos decías, el hilo conductor termina prácticamente en el Mundial del 70 y hace después una pequeña cronología de algunos momentos, como su retiro de la selección, su retiro del Santos, su llegada a Estados Unidos y más nada. Y por ahí, bueno... se centra más en eso, que no está mal, ¿no? Porque creo que para los que, digamos, buscan la temática exclusivamente futbolística, van a encontrar, y creo que habremos visto todos, algunas imágenes de jugadas y goles y cosas que no habíamos visto, por lo menos yo, interesante, ¿no? De cosas de las concentraciones de Brasil en los mundiales, alguna interna también de uno por ahí la información que tiene del Mundial 70 es que fue todo como muy idílico, aquel famoso claro. equipo de los 5 números 10 jugando en armonía y llevándose el mundo por delante, tuvo también una etapa inicial medio a los tumbos y entreverada también con otro contexto del que no se habla, que es la dictadura, ¿no? Que fue, digamos, el fútbol utilizado como bandera de un régimen dictatorial como para poner a Brasil de alguna manera en el mapa, ¿no? Que eso ahí entran en juego ciertas presiones y cosas que se dan a entender de alguna forma, ¿no? No del todo explícita, bajo las que estuvo Pelé para volver a la selección después de haber estado retirado.
Sí, hay cosas, pero yo no creo, ojo, que no se hable del tema de la dictadura. Creo que, digamos, sacando lo futbolístico, la parte de la dictadura de Brasil es, yo diría, de las que más se menciona.
No, en el documental sin duda. No se suele hablar de ese equipo, ese claro. Mundial del 70, como un De la forma que, por ejemplo, se habla o se asocia automáticamente a Argentina, campeón del 78, con como que es un logro exclusivamente de la dictadura.
Claro,
en este caso.
O Uruguay con el mundialito del 80.
Claro. En este caso, hay una clara intención de apoyo del régimen a la Confederación Brasileña, pero también de exigencia, ¿no? De, bueno, muchachos, tenemos que ganar este mundial porque es importante para el país y bueno, y capaz que si no ganaban, se iba a poner un poco fea. Pero es como que los libros de historia, digamos, más convencionales no asocian. Sí. Esa consagración brasilera con el gobierno dictatorial bastante cruel, ¿no? Que como todos los que hubo en América Latina en esa época.
Sí, tal cual. Y antes de meternos en la parte de los mundiales, hacer un poco de referencia a esto de la vida pre y post Pelé futbolista, porque a mí honestamente me hubiera gustado encontrarme en el documental con mucha más información, por ejemplo, de la infancia de Pelé. O sea, lo que se menciona es muy poco, pero aparte hasta como a mí me impactó al principio, fue como una forma muy, muy burda, porque arranca el documental, sí, bueno, lo muestran ahí unas imágenes de niño, dicen que no tenía mucho, que tuvo que salir a lustrar zapatos para llevar un poco de dinero a la casa, y en 5 minutos se lavan las manos y Pelé ya está en Suecia 58. Así que mandaron en un charter de 5 minutos lo mandaron semana. A Suecia.
Entrena una semana en el Santos y ya está en Suecia.
Claro, ahí eso, por ejemplo, eso fue una decepción del documental. O sea, sí. Porque si bien está clarísimo que el Mundial del 58 es el momento icónico, ¿no? Donde Pelé forja su leyenda y la graba para siempre para la historia del fútbol mundial. Estaba bueno como conocer un poco más un gurí de 17 años que lo llevan a la selección, que le daban la 10 de Brasil, conocer como un poco más cómo se fue tejiendo todo eso, ¿no? Porque además, claro, tenía 17 años, había debutado hacía muy poquito en el Santos, hacía dos años nada más llevaba allí jugando.
Sí, sí. Sí, además, yo creo que lo mismo, ¿no? Ahí, por una cuestión de metraje y de elección por ahí de los directores, ¿no? De en qué parte eligen centrarse, les restó posibilidades de profundizar más en eso, ¿no? Entonces el salto temporal se hace brusco, o sea, indefectiblemente, aunque uno sepa que, bueno, sí, está bien, van a contar la trayectoria de un futbolista, pero bueno, hay un background ahí de dónde viene, ¿no? Que sin duda se podría explotar muchísimo más. Y a mí me parece que, contrariamente a eso, uno de los aciertos, me parece, o que se podría señalar, es la forma en la que logramos acercarnos a la dimensión de lo que significó Pelé como ícono cultural o como bandera de un país, y de qué, digamos, lugar ocupaba Brasil en ese momento en el concierto internacional como país y como selección de fútbol, en segundo orden, ¿no? Pero lo que vino a romper, digamos, ese chiquilín de 17 años que irrumpe en un mundial, recordemos con el tema del maracanazo muy fresco, con aquella promesa a su padre, ¿no? Y después, bueno, con el hecho de como dicen ahí, ¿no? Un niño negro y pobre que juega como nunca se vio a alguien, y bueno, como que le hace creer al pueblo brasilero que bueno, realmente Brasil es un país que puede sentirse orgulloso de sí mismo. Ahí hablan algo también de los complejos de inferioridad, ¿no? Del pueblo brasilero también. Me parece que eso está interesante, ¿no? Además, teniendo en cuenta en la época en la que irrumpe la figura de Pelé, lo mediático que se hizo era muy llamativo para la época en la que estaba. Siempre podemos hacer el ejercicio de imaginarnos a esas grandes figuras de aquella época como íconos globales como él o como Mohamed Ali, en una época con internet, ¿no? Y redes sociales y demás. Realmente fue un cambio de paradigma en lo que era la figura de un atleta global, ¿no? Hablamos obviamente de un deportista que nunca jugó en Europa.
Claro, sí,
una cosa que hoy en día sería impensada.
otra época, otra realidad, claro. Y que responde claramente eso de que él nunca haya jugado en Europa, principalmente a que se convirtió en un ícono nacional y en una bandera, claro, del fútbol y de los gobiernos, ¿no? De turno. En definitiva, yendo concretamente a la etapa del Mundial 58, hay varias cosas para decir. Obviamente que creo que me parece que era acorde que se mencionara, se hace un hincapié interesante en el documental en esto del Maracaná, ¿no? De cómo Brasil había tenido la espina clavada y había causado un trauma nacional, el hecho de perder la final como local contra Uruguay sirviendo el empate. Y es interesante cómo de alguna manera pelea ahí, si se quiere, tienen un punto de conexión histórico, y acá vamos a meter la figura del Diego, fue el Diego, que siempre tiene que surgir, obviamente. Claro. Porque tendemos como a muchas veces marcarlos como figuras completamente contrapuestas, y sin embargo, yo creo que si nos ponemos a abogar un poco más fino. Aparte de ser dos de los mejores jugadores del mundo, la historia del fútbol tienen algunos elementos de conexión. Uno es, por ejemplo, esto, ¿no? De cómo la profecía llevada adelante y cumplida desde niño, ¿no? Maradona lo hizo y antes lo había hecho Pelé, esto de decirle al padre, yo te voy a traer la Copa del Mundo, y además lo hace solamente 8 años después y repitiendo de alguna forma lo que había padecido Brasil, porque le gana al local, en este caso, y de atrás, a Suecia. Se pone adelante en la final de Suecia y en este caso Brasil lo termina dando vuelta y ganando 5-2. O sea que hasta hay como una especie de poesía muy interesante en esa profecía que cumple Pelé de llevarle la copa a su padre.
Sí, a mí me parece ese momento, me parece uno de los más lindos del documental, me inspira hasta cierta ternura de alguna forma, ¿no? La forma en la que está planteado, ¿no? Del hecho de él dramatizando, ¿no? En la actualidad el tema de la escucha del relato del 50, más allá de lo que nos pueda movilizar a nosotros como uruguayos, pero sí de verlo a él, recordar eso y decir, bueno, sí, en realidad yo le dije eso a mi padre porque fue lo primero que se me ocurrió, no se lo dije como porque estaba seguro y lógicamente tenía, claro, 10 años, ¿no?
Seguro.
Como de ahí todo ahí me parece un tema, ¿no? De un padre que fue futbolista y tuvo que retirarse por una lesión. Me parece muy, muy tierno todo eso, ¿no? El decir, bueno, sí, para mí mi padre era el mejor jugador del mundo y yo quería ser como él. Y lo veía así, y bueno, era como mi héroe, y en ese momento lo vi llorando, y se me ocurrió para consolarlo, decirle, bueno, sí, papá, no te preocupes que yo te voy a traer la copa, ¿no? Me parece muy, muy lindo ese momento. Que bueno, que el tema, que bueno, justamente ese héroe nacional que vos decías viene como a llevar la bandera, ¿no? De que Brasil pueda empezar a creer en sí mismo y convertirse en lo que se convirtió luego, ¿no? Que incluso más adelante, haciendo un flashback hacia adelante, cuando vamos al Mundial de 70 y muestran antes de la semifinal con Uruguay, hay un relato de la época que dice, uy, otra vez los uruguayos, sí, a 20 años de Maracaná, y bueno, sí, que siempre es un rival, como que 20 años después seguía eso ahí, ¿no?
Claro.
Me parece que está como bien planteado eso, bien tratado.
Sí, y exactamente. Y además, bueno, creo que sin duda uno de los puntos fuertes que también tiene el documental y que creo que de alguna manera también es una obligación de este tipo de documentales, es hacer una muy buena pesquisa de material audiovisual que nos aporta un montón de imágenes que por ahí no teníamos vista, que eso creo que a mí me resulta interesantísimo, o sea, me seduce mucho cuando, porque de esto de la historia de los mundiales o de los eventos deportivos, hay como esas imágenes, ¿no? Que todos tenemos de determinadas jugadas, de determinados momentos, que son como las que te quedan y son las que se repiten habitualmente cuando se pasan resúmenes, claro, cosas, pero hay un montón que quedan como perdidas por allí y solamente cuando alguien se pone a buscarlo en profundidad y hacer un trabajo más detallado, le puede aportar. Y acá aparecen un montón de esas imágenes de archivo súper interesantes y además También, bueno, el hecho, por ejemplo, de la remasterización digital que se hace de muchas de las imágenes, también le da como un elemento vívido, súper atractivo, ¿no? Sobre todo creo que eso, en las imágenes del Mundial del 66 y del Mundial del 70, que ya son a color, donde en unos momentos parece que estás viendo un partido de ahora, ¿no? Porque logran reconstruir la calidad de muy buena manera, eso claro, le da mucho atractivo.
Y de alguna forma como que logra hacerle justicia y traer al Pelé futbolista, a sacarlo de la foto, ¿no?
Exacto.
De la foto en blanco y negro. Y ponerlo un poco en consideración, que al fin y al cabo lo deja claramente planteado al final cuando dice, bueno, al día de hoy sigue siendo el único futbolista que ganó 3 Copas del Mundo.
Le dijo al padre que le iba a llevar una y le llevó 3, mirá.
Claro, y yo pensaba que de alguna forma la trayectoria mundialista de Pelé es como, es rara.
En sí, es rara, sí.
No, uno fríamente dice, bueno, sí, jugó 4 mundiales, ganó 3. El número frío dice eso. Pero es una irrupción adolescente como ninguna otra en la historia de las Copas del Mundo. Una despedida gloriosa a una edad temprana, 29 años, ¿no? Todavía sí. en un cuarto mundial. Y en el medio, las desgracias que hacen que, bueno, que él diga, no, yo tengo mala suerte en los mundiales, lo dice en un momento.
Sí.
Me voy ahí porque tengo mala suerte en los mundiales. Con una consagración en Chile en la que solamente puede jugar un partido y medio, uh-huh. Por lesión. Y en el 66 también una debacle de Brasil y una cacería de Pelé que termina saliendo otra vez lesionado contra Portugal.
Sí,
es rara, es como Capicúa de alguna forma y
sí.
Y medio un poco digamos alejada de lo que puede ser habitualmente como esas grandes historias de los grandes íconos de la historia del fútbol.
Es que la explosión futbolística de Pelé fue tan prematura que tuvo como su carrera corrida en los años hacia adelante con respecto a lo que, o sea, a lo que sería la de un futbolista común y corriente. Cuando, claro. Es como decimos, cuando normalmente un futbolista debería estar en la plenitud absoluta, tipo los 28 años, eso ya para Pelé era prácticamente el ocaso y a punto del retiro.
Claro, sí, sí.
Podría haber jugado 6 mundiales. Vos fíjate que Pelé, si hubiera querido, por edad, podría haber jugado 6 mundiales.
Claro. O sea. Sí, es algo, hay otra vez otro punto de contacto con Maradona, con circunstancias diferentes, que pudo haber tenido en el 78 una irrupción similar a la de Pelé, que bueno, por otros motivos, que no se dio, y también podría haber terminado jugando 6 mundiales, o sea, porque ahí creo que eso lo que hace es ponerlos en el lugar aún antagónicos, aún históricamente enfrentados y con idas y vueltas, reconciliaciones y coqueteos mutuos, ¿no? que han tenido, que mucha gente incluso en el fondo dice, no, eran mucho más amigos de lo que parecía o de lo que vendían, ¿no?
Claro.
Tienen hasta ese punto en contacto de que podrían haber jugado 6 mundiales cada uno. Y en el caso de Pelé, no hubo otros atenuantes más que su propia motivación, si se quiere.
Sí, es tal cual. Con respecto a las imágenes históricas, no me gustaría hacer el video sin mencionar a dos que a mí por lo pronto me gustaron muchísima. Hay una que puede parecer una tontería, pero bueno, como es de Maracaná y yo nunca la había visto, me gustó muchísimo, que es una imagen que aparece las tribunas del Maracaná prácticamente al término del partido, de la final, prácticamente vacías, y con un par de gurises que se están yendo y con los papeles que se los va arrastrando el viento al estilo Far West. Esa imagen, vos sabés que a mí me impactó muchísimo.
Creo que la había visto en foto, esa imagen, no así en video. Claro.
No, esa imagen me pareció impresionante, porque era un registro de Maracaná que yo no conocía, y el tamaño de ese estadio, ¿no? Vacío, con las tribunas y la gente yéndose después de esa derrota, fue como muy impactante. Y hay otra que me gustó muchísimo del material de archivo, que es Pelé con sus 17 años, filmado en el avión de regreso. Es muy buena porque además me pareció increíble estar viéndolo en algo que sería una imagen que uno, que más de los tiempos de ahora, ¿no? La de bueno, claro, vamos volviendo en el avión, foto sí, para sí, el sí. Instagram, videíto, historia, claro. Y era, parecía eso, pero en 1958.
Sí, sí, sí. Además con él diciendo, no, bueno, sí, yo en ese momento pensaba, bueno, en Brasil habrán visto mis goles, bueno, ¿qué pensarán? ¿No? Es una época en la que seguramente estuvieron el tiempo que estuvieron allá en Suecia prácticamente incomunicados, ¿no? Una era de las comunicaciones que no era ni por asomo la que pudo haber sido la de la década de los 80. Entonces sí, esa imagen, claro, como que parece adelantada a su tiempo, como fue Pelé, de alguna forma, ¿no?
Sí.
Es muy llamativa, sí, a mí me pasó lo mismo. Y después lo otro que me pasó fue con los registros del Mundial del 70, otra vez me parece que reafirma, ¿no?, de alguna manera, o reivindica la mística que tuvieron los dos mundiales realizados en México. A mí me parece que tienen una magia especial, ¿no? Y ahí otra vez los puntos de contacto con el Diego del Azteca y las dos consagraciones de los dos reyes de la historia del fútbol en ese estadio tan majestuoso también. Y como que esos mundiales de México tuvieron en sí mismos una mística especial, ¿no? También que por ahí, bueno, tuvo que ver con la consagración de Pelé y de Maradona, respectivamente. Pero me pasó eso al ver esas imágenes, que por ahí muchas ya las vimos mil veces, ¿no? Pero de la forma que está, creo que lo que yo decía antes, de esa mirada diferente hacia ver, digamos, de qué forma llegó Brasil, con el cambio de entrenador, con el entrenador que no quería Pelé, con las presiones de la CBF, con la dictadura atrás, con un Pelé con dudas, hasta en sus propias posibilidades, ¿no? Que bueno, no era eso de, bueno, el Brasil invencible, sino que, bueno, atrás había un sufrimiento para llegar a la gloria.
Sí, sí, tal cual. Creo que eso también que vos decís de un poco mostrar que todo no fue tan idílico en varios de los mundiales, le da un detalle interesante al documental, porque es eso, ¿no? Cuando te dicen del 58 al 70, claro, siempre escuchás Brasil ganó tres mundiales y pensás que fue una cosa arrasadora completamente, y no, tuvo también sus dificultades. Creo que el más esplendoroso por lejos fue el mundial del 58, y las otras tuvieron sus dificultades de alguna manera. Y además, otra de las cuestiones en esto de la leyenda de brasilera, más allá de Pelé incluso, yo creo que Pelé en el mundial del 58, si vos te pones a pensar, y acá se muestra muy bien cómo es el que de alguna forma empieza a trazar el estereotipo de jugador brasilero talentoso, ganador, que después nosotros conocemos y esperamos, y cada vez que surge un jugador, dicen, bueno, la referencia es esa, ¿no? De un jugador que la va a romper toda, que se va a driblar a todos los jugadores, que va a hacer un montón de goles, que va a ganar con su selección. O sea, Pelé es el primero que forja esa leyenda. Claro. No es un jugador que se suma a los que ya estaban antes y que es el mejor. No, él es el primero en institucionalizar el talento brasilero, en mostrarlo al mundo. Y en abrir el paso para un montón, para todos los que vendrían después, en definitiva, para forjar la leyenda, sí, de los Romario, de los Ronaldo, de los Ronaldinho. Él construye el biotipo y estereotipo que se espera de futbolista talentoso brasilero.
Sí, además me gusta volver sobre esto. Muchas imágenes que hay que yo nunca había visto de lo que era el acercamiento de la prensa internacional a Pelé. Tanto en giras del Santos como en los mundiales. Un Santos que hizo furor en América en la década del 60, pero que vivía constantemente en giras por Europa, ¿no? En una época en la que no había mucha información, que incluso en uno de esos partidos, no me acuerdo en qué parte de Europa, que Pelé estaba medio lesionado y entra Dorval con la 10 y dice, bueno, como somos los dos negros no se van a dar cuenta que no soy Pelé. O sea, a ese nivel, ¿no? De que por ahí, si vos no veías lógicamente, el fútbol en vivo, o no veías una foto de un jugador, capaz que bueno, lo conocías solamente de escucharlo en un relato radial. Sí. No tenías, capaz que lo veías por la calle y no lo reconocías.
Tal cual, sí.
Entonces, como que ver toda esa prensa internacional, ¿no? Acercándose en las concentraciones de Brasil, como que todo el mundo queriendo un pedacito de Pelé, hace que de alguna forma, bueno, él en un momento del documental diga, bueno, yo estaba cansado de ser Pelé, como una vez Maradona dijo que estaba cansado de ser Maradona, y tantas otras figuras en algún momento, bueno, dejan de tener vida privada y se convierten en este caso en un ícono que opacaba hasta sus compañeros, que muchos eran estrellas, ¿no? Porque bueno, todo el mundo quería una foto con él, quería charlar con él, un autógrafo, quería tocarlo, quería verlo.
Sí, sí. Era avasallante el cariño, claro, entre comillas.
Eso es muy, claro, es muy llamativo, me parece. Porque es algo a lo que hoy en día estamos habituados, ¿no? Pero bueno, verlo eso en, por ejemplo, en las imágenes del 58, del 62 o del 66 en blanco y negro, y bueno, ver el impacto simbólico que tenía en Europa, es fuerte, ¿no? Me parece que es uno de los puntos ahí más importantes del documental.
Sí, una prensa internacional que le preguntaba por lo general en el idioma de cada país, o le preguntaba, sí, en inglés, y eso hacía que, bueno, Pelé saliera como podía, porque él solo hablaba portugués, como por ejemplo vos con esa remera de alentando a que la gente estudie portugués.
¿Se ve ahí?
Sí, ahí está. Programa de portugués para extranjeros.
Para extranjeros.
Esta es una campaña de Friki Fútbol.
Estudien idiomas, chicos.
Estudien idiomas, siempre suma. Y estudien chino, siempre, porque va a ser el idioma del futuro, como siempre nos dijeron nuestros padres.
Estudien computación.
Estudien computación, además. Y bueno, hablando de la vida privada, uno que, por ejemplo, no aparece es nuestro amigo hashtag hijo de Pelé, que es el Ediño, que les recomendamos que vayan al video de Friki Fútbol de los 7 hijos de, que les pesó el apellido, porque, bueno, ni se lo menciona en ningún momento, no. Pasa completamente al margen la idea. Podrían haberle hecho una visita a la cárcel al hijo de Pelé.
No aparece Yuya tampoco.
No aparece Yuya. Yo, para homenajear a Ediño, me vine con esta camiseta del Portuguesa Paulista. Que Pelé no jugó, pero jugó el hijo. Cuando lo echaron del Santos, se dieron cuenta que era un perro. Claro. Lo mandaron a Portuguesa, así que, bueno, para homenajearme.
Era lo más cercano que teníamos.
Era lo más cercano que teníamos justamente a disposición en el ropero futbolístico. Pero bueno, pero la que sí aparece de la vida personal es la primera esposa de Pelé. Que es el momento, creo yo, más escalofriante del documental, porque es una mujer que parece no estar pasándola bien.
No.
A punto tal que decir, si necesitas ayuda, pestañea dos veces, me dan ganas de decir.
Salí de ahí, maravilla.
No, es tremendo. O sea, aparece acompañado siempre en notas televisivas o en eventos, con una cara de incomodidad tremenda.
Sí, sobre todo la parte en la que creo un par de azafatas, sí, nórdicas acometen a los besos con Pelé, no se la notaría del todo cómoda, ¿no? A la señora.
No, seguro que en ese momento no, pero también, sí, incluso en las entrevistas televisivas, ¿no? Aparece como siempre con cara de me quiero ir, y sí, bueno, es un momento incómodo.
Y además, bueno, un Pelé que tampoco deja como los mejores recuerdos de ese matrimonio, hablando de que, bueno, sí, éramos jóvenes, nos llevábamos muy bien, teníamos mucha amistad, pero faltaba la pasión, y claro, después diciendo, sí, bueno, era muy difícil ser fiel porque yo viajaba mucho, y bueno, directamente la deja no de la mejor forma a la ex esposa.
Sí, y que, bueno, reconociendo, ¿no?, obviamente, que él la engañaba, también dice que era algo que él lo tenía conversado, que claro, sabía todo. Eso dice Pelé. Habría que preguntarle a la,
no
a la
sabemos ma- si
habría que preguntarle la a la mamá de Ediño, sí, a ver si están así.
Claro.
Porque no aparece, pero bueno, es una parte de lo poquito que aparece de la vida personal. Ah, vos sabés que otra cosa que me sorprendió de la parte personal es que al principio del documental aparecen como muchos familiares muy rápido, y en un momento dije, bueno, acá va a aparecer toda la familia Pelé, incluso aparece una hermana y aparece un tío, y yo dije, ¿cómo pasa que Pelé si tengo un tío vivo?
Aparece el tío, sí.
Sí, yo dije, bueno, pero...
Y el tío ese me parece que es el clásico ejemplo de esa familia que tiene muchos hermanos y hay esos tíos que son menores que los sobrinos a veces.
Sí,
¿no?
puede ser, porque en un momento yo dije, claro, acá hay algo muy extraño, tipo que yo
Pelé sea de... señor de una edad similar.
Parece, sí.
Claro, sí. Y la hermana de Pelé con un rol bastante protagónico, aparece varias veces hablando, ¿no? Y en un living con unas fotos gigantes de Pelé con el Papa y con otros personajes también en primer plano.
Sí, tal cual. El rol de la familia aparece destacado. Pero bueno, no sé, si te parece, nos metemos en, como para cerrar, donde creo yo que es uno de los, sacando la parte futbolística, uno de los puntos neurálgicos del documental, y yo creo que es un mérito no haber escapado al tema político. Sí. Yo, ese es el mérito que le doy. Si bien creo que no hace una profundización, no sé, al nivel, bueno, obviamente lo que puede ser un trabajo académico sobre el tema, yo creo que no lo esquiva, y eso fue la sorpresa positiva que yo me llevé. Porque como arrancamos el video, yo esperaba, bueno, un documental demasiado adulador, tonto, esquivando completamente la cuestión política. Sí. Fui como con esa idea, y la realidad es que creo que fueron... Yo no sé si es por una cuestión también como de honestidad comercial, de decir, si no mencionamos nada de esto, nos van a tirar mucha tierra encima. Sí, o si lo hicieron realmente porque les pareció que estaba bien.
Ese, de alguna forma, es el gran preconcepto que tenemos muchos con Pelé, ¿no? Justamente claro. de hacer chiste, decir, bueno, qué raro que no apareció con la chaqueta roja del Popular Banco, ¿no? Por ejemplo. Exacto,
Santander.
Y bueno, en este caso... se trata de una manera honesta y bueno, terminamos viendo como que básicamente el hombre hizo lo que le salió, ¿no? Lo mejor que pudo con esa condición de emblema nacional, ¿no? De símbolo patrio con piernas que juega la pelota.
Sí.
Que bueno, que muchas veces se le achaca, ¿no? O se lo compara con otras figuras que sí... Se comprometieron con determinada postura ideológica. Y, por ejemplo, hoy miraba en Twitter reacciones de Brasil, de gente, de usuarios brasileros, acerca del tratamiento de esta parte, ¿no? De la dictadura y la postura de Pelé. Y mucha gente muy crítica con la presencia de figuras de la cultura, todas asociadas a la izquierda, ¿no? Como puede ser
Gilberto Gil.
El periodista Yuka Kufuri, o Trayano, o Gilberto Gil, y algunos otros que se me escapan ahora. Incluso una diputada, creo que es, o senadora también, vinculada a la izquierda. Como que, bueno, de esa gente quejándose de darle un sesgo de izquierda al documental. Y bueno, de ahí como que se trata de poner esa mirada sobre la postura de Pelé. Sin enjuiciarlo, creo yo, pero sí como, bueno, me parece que la conclusión que se puede sacar es que, bueno, sí, él es lo que pudo hacer. Incluso Yuka Kufuri, que es un periodista muy... asociado a ideales de izquierda, y además yo no sabía que es amigo personal de Pelé, como que ahí él es un poco condescendiente con él y dice, bueno, sí, muchas veces se ha sido injusto y se lo compara con Mohamed Ali, pero una cosa era manifestarte en contra de Vietnam sabiendo que ibas a ir X tiempo preso y no te iba a pasar nada, a la situación de Pelé en una dictadura, que sabemos cómo son las dictaduras y que él no tenía las garantías de que no lo fueran a secuestrar o que no lo fueran a matar si no se oponía a la dictadura.
Claro.
No sabemos si eso es una postura de amigo o...
Sí, o era así, tal cual. Sí, yo creo que... Y obviamente que esto... El momento que por ahí más esperado es cuando abordan este tema con Pelé directamente, que se lo preguntan. Y él creo que es como... No profundiza demasiado, es bastante escueto. Pero a la vez es honesto. Él termina diciendo, sí, yo sabía todo lo que estaba pasando. Sabía claro. que en mi país torturaban gente, que mataban, que secuestraban. También hay veces, dice, que yo vivía mucho de gira, ¿cierto? Y que llegaban informaciones y yo no tenía tampoco cómo contrastar sí. si eso, qué tan cierto era, pero dice, sí. pero yo estaba en el país y sé que esas cosas pasaban, pero él dice que no, como que no siente que pueda haber hecho otra cosa. De hecho, hay un momento que hace un comentario un poco conservador, creo yo, un poco bastante conservador, en el que dice, bueno, y estuvo la dictadura y se terminó, y ahora en qué estamos, más o menos como diciendo, qué tanto hubiera cambiado que yo, claro. El curso de la historia que yo me hubiera pronunciado. Creo que de alguna forma él subestima un poco la influencia que él tiene. Es algo que hemos traído mucho, que lo hemos hablado incluso en otros programas de Freaky Fútbol, diciendo de que, bueno, que así como los futbolistas fácilmente se vuelcan con un sponsor o con una marca, con lo que sea, y ahí no tienen problema en tomar postura, ahí sí asumen el rol de influencia que tienen, perfectamente deberían poder asumirlo con la cuestión política. Está claro que es otro contexto, en el contexto de una dictadura, que es cierto que no existían garantías, pero la cuestión que atraviesa Pelé, creo que claramente es que él siempre dijo que sí al poder de turno, sea de izquierda, sea de derecha, sea de lo que sea, sí. Él siempre iba a estar dando el ok para que usen su rostro, digamos, como figura de Estado. Y si bien él dice que no se vinculaba con la política directamente, que es cierto, porque él no participaba estrictamente en nada político, cuando se lo llamaba, y él dice, a mí me invitaba cualquier artista, no sé, político, iba. Lo que sea, yo iba. Y es verdad, claro. Y el tipo en ese sentido era muy honesto. O sea,
sí. Yo creo que hay varios puntos ahí al respecto. Uno, de lo que vos decís de su falta de toma de postura, hay unas imágenes que son bastante viejas en blanco y negro, que él estaba bastante joven y se lo ve como muy... Creo que lo hace parecer a propósito como más naif o más falto de compromiso, diciendo, no, así como en tono medio nervioso, no, yo no tengo ideal político, porque en realidad, no sé, yo no entiendo nada y no tendría tiempo tampoco de dedicarme, sí. como que se lo deja ver a propósito, me parece así, de parte de los realizadores. Después hay otro momento que me llama la atención, uno de sus compañeros en el 70, no me acuerdo el nombre ahora, que aparece en una peluquería hablando, que él hace como un contrapunto, dice, bueno, yo amo al Pelé futbolista, absolutamente, pero... siempre le achaqué que podría haber hecho más con su rol, digamos, a favor de determinadas causas, sean políticas, sean sociales. Bueno, el tema del racismo aparece de forma muy marginal, solamente como sí. cuando van a Suecia, de que lo tocaban los niños porque para ver si desteñía, pero digo, no fue tampoco alguien que, si bien hizo que los negros y las personas de las clases sociales bajas se sintieran representadas, no utilizó eso tampoco.
No,
exacto. Y después él, hablando sobre la dictadura, dice de alguna forma, bueno, y me quedó la tranquilidad de que ganamos esa Copa del 70, porque bueno, si no la hubiéramos ganado, capaz que la cosa hubiera sido peor, como que deja entrever que hay algo que no está contando, ¿no? De ciertas presiones como tal vez para que él haya vuelto de parte de ese régimen que necesitaba a un Brasil campeón. También, ¿no? Más allá de que el pueblo se volcó a las calles a festejar y demás, pero como que él ahí a mí me deja como entrever, ¿no? Es decir, bueno, y por suerte ganamos, que fue mejor, que capaz que si no hubiéramos ganado, como que deja ahí algo, ¿no? Me parece.
Sí.
Más allá de sus posturas conservadoras.
Sí, yo creo que ese momento que vos mencionás de uno de sus compañeros diciendo yo lo que no le, como que no, lo que no le perdono a Pelé es que haya sido un negro sumiso. Usa esas Exacto. palabras y es muy duro, sí. ¿no? Es sí, muy sí, duro sí. eso. Con respecto a Pelé. Y bueno, yo creo que esa es una de las de los puntos destacados del documental. Que bueno, no termina siendo un documental excesivamente complaciente con la figura y muestra también toda esta cuestión. Que además, yo creo que para volcarlo de nuevo en una relación con Maradona, voy a ser un poco acá de abogado del diablo con respecto a Pelé. Yo creo que se utiliza muchas veces como un doble rasero. O sea, se mide con varas distintas a Pelé y a Maradona. Porque si bien está clarísimo que uno fue un jugador con posicionamientos políticos y toma de postura y el otro no, siendo los dos sabiéndose sumamente influyentes para su país y para el mundo, cuando se dice muchas veces de Maradona, bueno, no le pidas a Maradona, no le exijas esto, esto y esto, porque termina siendo en definitivo un humano, con sus errores y sus cosas. Y bueno, yo creo que eso también aplica para Pelé. O sea, no tenemos no juzgarlo de esa manera. O sea, Pelé también fue un humano, también fue un botija muy, muy, muy joven, de muy chico, que explotó con todos los focos mediáticos puestos y que lo estaban acosando prácticamente día y noche, y que en definitiva hizo lo mejor para llevarla de la mejor manera, explotando su fama sin comprometerse. Y sí, pero eso también es muy humano. Que nosotros podemos decir, no nos cae simpático, y no nos cae simpático, evidente. Pero eso es muy humano también. O sea, irla llevando y sobrevivir como se puede a las circunstancias a las que te exponen.
Está claro que cualquier persona que pierde su autonomía, su intimidad a ese grado, hace lo que puede con lo que le toca, ¿no? Después de verse como arrastrado por esa marea en la que te ponen ahí arriba de un pedestal y en este caso te llaman el rey, lógicamente no deja de ser, como dice él, una persona que juega bien al fútbol. Y por ahí se pide siempre una opinión, se pide siempre un posicionamiento, que en el caso de Maradona vino también en gran medida cuando dejó de ser futbolista. Si bien había como ciertas tomas de postura siendo jugador contra la FIFA y demás, que a diferencia de Pelé, mucho del Maradona político viene después de retirado. Y a propósito de esto, ¿no? Me parece una de las imágenes más fuertes, bueno, creo que está bien logrado también y bien tratado, es esos momentos en los que se los muestra abrazado al dictador y como siendo utilizado prácticamente como trofeo humano, es muy fuerte, ¿no? Como te choca, ¿no? De alguna forma. Una nota anecdótica de color de ese dictador Emilio Garrastazú Medici, que aparece, que era hijo de madre uruguaya, nacida en Paysandú, y con un abuelo que fue combatiente, estimo yo que por la época en el sitio de la ciudad de Paysandú con Leandro Gómez, pero bueno, un hecho anecdótico de un dictador sanguinario como fue Medici.
Bien, bien, dato interesante para vincular la historia y en este caso la vida de Pelé también. Hablamos muchísimo de Maradona y por ahí quienes todavía no lo vieron deben pensar que aparece Maradona en el documental y no es así.
No aparece
ni siquiera mencionado. Decepción.
Hubiera estado bueno la escena esa que estaba Pelé con la guitarra cuando la primera vez que se conocieron ahí en Río,
sí,
creo que fue.
Sí, el momento de la noche del 10 podría haber estado
en la entrevista.
Pero sí, bueno, sí. Como decíamos, no aparece nada de la vida post de fútbol de Pelé. Entonces.
Y lo que está claro también es que hablábamos hoy, ¿no?, de cuestiones de metraje, de criterios, de qué cosas quedaron afuera. Claramente la vida de Pelé podría haber ameritado una miniserie, ¿no?
Totalmente.
Documental en el que se abordara sus orígenes, su infancia, después, si se quiere, la parte mediática global, los mundiales y la etapa del cosmos, ¿no? En la que interviene hasta Henry Kissinger para la llevada de Pelé, de un gobierno dictatorial que justamente entendía que Pelé tenía que jugar en Brasil. O sea que ese emblema no podía estar fuera. Pero bueno, el amigo Kissinger, que tuvo alguna cosa que ver también con la irrupción de esas dictaduras, levantó el tubo y, como gran impulsor del soccer, torció la balanza para que el rey Pelé fuera a enseñarle soccer a los yankees.
Sí, tal cual, tal cual.
Y todas esas historias podrían, o sea, perfectamente, cada una de ellas puede ser un capítulo de un documental de 6, 8 entrega, ¿no?
Pero a ver, si Luis Miguel ya tiene una serie y va por su segunda temporada, a ver, señor, ¿cómo Pelé no va a tener una serie?
Por favor, por favor.
No sea malo. No sea malo. Pero bueno, sí, creemos que en definitiva es un producto recomendable. Es interesante el documental. Podría haberse encarado desde otro lugar, pero bueno, como siempre decimos, los hicieron quienes los hicieron. Nosotros estamos acá sentados comentándolo. Claro, así que, claro. En definitiva, creemos que es un buen producto. No habla, por ejemplo, del día que Pelé murió, ¿no? Que es,
no.
Es un tema que...
Y otra vez vuelve a establecer un punto de contacto con Uruguay, ¿no? Que a nosotros, capaz que, digamos, amigos que tenemos fuera de fronteras nos toman el pelo a veces con eso, ¿no? De que los uruguayos tenemos como una cierta tendencia a encontrarle a todo el vínculo con Uruguay. Bueno, en este caso no podemos ser menos y lo hemos hecho a lo largo de toda esta entrega de Friki Fútbol. Y bueno, eso que vos mencionás, que es, bueno, justamente un día en el que una fake news partiendo desde Uruguay, de un grupo de amigos que tiraron ahí al vuelo la noticia de que Pelé había fallecido, y al ser levantada por la CNN, terminó en un revuelo mundial de dimensiones considerables que vamos a, como Friki Fútbol es un programa que siempre recomienda cultura, vamos a recomendar este libro que se llama, si uno lo ve así, dice Murió Pelé, pero acá en letra chiquita dice 28 de marzo de 2014, el día que murió Pelé, un libro sobre fake news. Esto de lo que habla es que, bueno, justamente es de, a raíz de este hecho que ocurrió realmente, hace un tratamiento muy interesante sobre cómo funcionan y cómo es el ciclo de las fake news, en este caso de la CNN, que bueno, que comió el tupper, levantó esto, y aunque después emitió un segundo tuit pidiendo disculpas a los usuarios y a la familia de Pelé, ya era tarde y
ya lo habían matado.
Ya lo habían matado. Entonces ahí, bueno, como que hoy hablábamos de lo que fue como esa figura que rompió un paradigma, ¿no? En cuanto a lo global en una época tan lejana como 1958. En este caso, en 2014, esto fue una muestra de lo que puede pasar con el tratamiento de una noticia falsa que involucra a una figura icónica como Pelé, o puede ser otra.
Sí, tal cual, así que queda bueno, hecha la
recomendación. Los autores del libro son Alejandro Torre y Francisco Godínez, que no los mencioné, así que bueno, recomendado el libro.
Exacto, es una buena recomendación de algo que se ha convertido ya en un chiste popular, el decir murió Pelé, que bueno, seguramente deje de ser chiste el día que O'Reilly nos deje realmente.
Claro.
Y bueno, y en esto para terminar de la un poco la humanización de Pelé que trae el documental, a mí me gustaría irme con la imagen de la sonrisa de Pelé, cuando era joven, era una figura cautivante, sí. ¿No? Atrapante, tenía una sonrisa absolutamente encantadora.
O sea, claro, sí. Sí, era realmente lo que vino a ser el surgimiento de esa figura, como dice alguien ahí, ¿no? Era el hijo que todos los padres y las madres querían tener, el novio que todas las chiquilinas querían tener, el amigo que todos los jóvenes querían tener, la figura que todas las marcas querían contratar. Era realmente el paquete completo, ¿no? La sonrisa, el magnetismo, además de lo que hacía dentro de una cancha.
Tal cual.
Realmente sí. vino a ocupar el lugar que estaba vacío ahí, ¿no? Fue la primera figura global del fútbol.
Exacto, y bueno, con esa imagen de la sonrisa de Pelé nos vamos, cerramos esta entrega de Friki Fútbol. Como siempre les decimos, recuerden suscribirse al canal, recuerden darle me gusta a este video, dejar su comentario de qué les pareció el documental, quiénes lo vieron o qué otros documentales les gustaría que podamos comentar sobre fútbol. Hay muchos que están surgiendo por esta fecha, así que seguramente podamos tener más entregas en el canal sobre los documentales que se están estrenando relacionados con el fútbol. Así que, bueno, eso. Compártanlo, háganselo llegar a más personas y nos reencontramos.
Corran la voz.
Exactamente, corran la voz y nos encontramos en la próxima entrega de Friki Fútbol. Que pasen muy bien.
Pasaron solo 60 minutos y el árbitro tuvo que dar por finalizado el partido. Este equipo todavía no aguanta los 90, pero promete volver la semana que viene a dejarlo todo en la cancha.
Me siento vacío, ¿no? Que no tengo más nada para darle al club.
Somos Friki Fútbol.
Con muchas cosas, pero voy muy, muy feliz.